Welcome back a este podcast. Primero que nada, le quiero agradecer a todas las personas que escucharon el episodio de la semana pasada. Fueron más de las que pensé que iban a ser. Pensé que iban a ser como 20 personas y la verdad que fueron muchas más. Así que, en serio, gracias. Ahora sí, vamos a empezar con el episodio, que esta semana se va a tratar sobre la trilogía Before. O sea, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. O sea, antes del amanecer, antes del atardecer y antes de medianoche. Lo primero que vamos a hacer es ir tranquilitos, trancapalanca, diciendo que esta es la mejor trilogía de películas ever. La mejor. Aunque sea mi favorita. Pero vamos a decir que es la mejor. Porque la verdad que aunque sea mi favorita, yo me tiendo a creer que es lo mejor que vi hasta ahora. Y es probablemente lo mejor que voy a ver en mi vida. Ya les haré como un update. Les diré si eso cambia en algún momento. Pero lo dudo. Dudo que estemos vivos para presenciar que alguna trilogía cinematográfica supere a esta. Aunque sea en mi corazón y en mi cerebro. Vamos a hacer ahora lo que es un paneo técnico de lo que es la trilogía. El actor y guionista principal es Richard Linklater, que ojalá se pronuncie así el apellido, espero que sí. Después, los actores principales son Ethan Hawke como Jesse, es un chabón, digo, es Jesse, no Jesse, como la de Hey, Jesse. No, no, no. Y Julie Delpy, que hace de Celine. La primera película, Before Sunrise, antes del amanecer, salió en 1995. La segunda película, Before Sunset, antes del atardecer, salió en 2004. Y la tercera película, Before Midnight, antes de medianoche, salió en 2013. Una vez que terminamos con esto, empiezo a contar de qué se trata. Voy a hablar sobre todo sobre Before Sunrise, porque no quiero spoilear tanto lo que es Before Sunset y Before Midnight. Igual quiero aclarar que no va a haber spoilers muy como concretos, sino de lo que voy a hablar básicamente es de la esencia de las películas, que es al final de cuentas lo más importante. Bueno, Before Sunrise se trata de dos jóvenes, Jesse y Celine, que ambos como que estaban vacacionando y están en un tren de Estambul hasta, no me acuerdo bien si es de Estambul a París o de Estambul a Viena y después hay otro de Viena a París. Y están ambos ahí. Y hay una pareja que se pelea, una pareja de alemanes, y ellos empiezan a hablar gracias a eso. Pasan unos minutos y deciden ir al coche, tipo al tren, no, al vagón de comida, y hablan por lo que, si mal no recuerdo, son horas, y hablan de cosas súper profundas, de la muerte, no sé qué, hasta que el tren llega a Viena. Y Jesse dice, la puta madre, me tengo que bajar del tren, bye bye Celine, me dejaste flechadísimo, pero me tengo que ir. Y otra vez, no me acuerdo bien, pero creo que se baja, y si no se baja, o sea, y si se baja y se sube, o si no, no se baja, y le dice a Celine, te voy a proponer algo, bájate en Viena conmigo. Y ella se queda medio como, lo mira como, what the fuck, ¿qué me está diciendo este tipo? Y él le dice, antes de que me digas que no, te digo que esto es como un favor que le estoy haciendo a tu voz del futuro y a tu esposo del futuro. ¿Por qué? Porque tal vez dentro de 30 años vos estés ahí tirada en tu casa con la familia perfecta, todo bien, y te preguntes qué hubiese pasado si esa vez cuando tenías 20, que es más o menos la edad que tienen ellos, te hubieses bajado en Viena con este chico y hubieses pasado la noche con él. Porque él dice, yo mañana a la mañana me tengo que ir en un vuelo de Viena a Nueva York, porque él está como volviendo a su casa. Y no tengo plata para un hotel, así que lo que voy a hacer durante toda la noche es recorrer Viena. Así que bájate conmigo y recorremos Viena juntos. Y ella como que lo duda un minuto y dice, ¿sabes qué? La vida es una, me bajo con vos. Dale, mandale. Y se bajan y están ahí, se va el tren, no sé qué, y medio que se quedan como, ¿qué mierda hice? ¿Cómo me invité a esta? ¿O qué hice bajándome del tren con este tipo? Hasta que bueno, como que se empiezan a relajar un poco y empiezan a hablar juntos, que también eso marca lo que va a ser el carácter de la película y de la trilogía, que son básicamente diálogos entre Celine y Jesse en diferentes momentos de su vida, cuando son ellos también diferentes. La verdad que está todo plagado de unas escenas que son impresionantes y algo que hay que rescatar muchísimo es son las personalidades de Jesse y de Celine. Yo primero, la verdad que, o sea, pobre Jesse, pero me voy a centrar sobre todo en Celine, porque esa mujer, ¿vieron cuando hay un personaje y ustedes dicen tipo, she's just so me? Como que ella es tan yo o él es tan yo, como, ¿qué hice yo? Me metí dentro de ese personaje y le dije cómo me sentía y lo dijo. ¿Qué pasó? Y la verdad que en mi caso ese personaje es Celine. Es como que, no sé, yo la vi y fue como escuché algunas frases y fue tipo, bueno, pausa, que necesito un tiempo para recuperarme de lo que es escuchar esto, que es como poner en palabras lo que a veces siento y que no se me hubiese ocurrido, no se me hubiesen ocurrido palabras para describirlo. Y la verdad que es magnífica. Cosas que además decís, bueno, mira, les voy a leer una, porque además para que sepan el tipo de fan loca que soy yo y que no me ando con pavadas, me compré el librito con el tipo script, el guión de la peli 1 y de la 2. De la 3 no, porque no lo tenían, pues si no lo hubiese comprado también. Pero así que lo tengo acá, se lo voy a leer primero en inglés y después lo voy a traducir. Una frase que para mí es la mejor frase de la primera película y que a mí me voló la cabeza. Literalmente fue tipo, bueno, necesito poner pausa. Jaw on the floor, la mandíbula en el piso, va, ni siquiera en el piso, en el subsuelo. Y bueno, paso a leérselos. Que ella le dice a él, están charlando, y le dice: I mean, I feel this pressure to be a strong and independent icon of womanhood and not have it look like my life is all revolving around some guy. But the love of man and returning that love means a lot to me. I always make fun of it and stuff, but isn't everything we're doing in life a way to be loved a little more or something? Que básicamente eso se traduciría como, siento esta presión para ser un icono independiente y fuerte de lo que es ser mujer y que no parezca que mi vida es simplemente, está simplemente girando alrededor de un tipo. Pero el amor de un hombre y devolverlo, devolver ese amor, significa mucho para mí. Siempre me burlo de eso y así, pero ¿no es todo lo que hacemos en la vida una manera de ser amados un poco más o algo así? Nah, no me puedes hacer eso. Como que yo realmente no puedo estar ahí y decir, un hombre escribió eso. Un hombre escribió eso. Como, ¿really? Y la verdad es que hay algo que me olvidé de decirles, pero que es muy importante. Y es que se rumorea, va, no sé si está confirmado o no, pero en mi corazón, aunque sea, sí está confirmado, que la historia de Before Sunrise está basada en cosas que que le pasaron a Richard Linklater, como que él se encontró con una chabona y estuvo toda la noche hablando con ella. Y para mí que, si eso es verdad, como que tendría sentido, porque lo que les acabo de leer, la verdad que, a ver, no sé qué tipo de hombre escribe esto. Y también lo que dice Jesse. Es como, ah, bueno, ¿sos real? O mejor dicho, tipo, ¿sos ficticio? ¿O qué onda? ¿No? Y en el primer, en la primera película, tipo, el guionista, el único guionista es Richard Linklater, que además dirige la peli, pero en la segunda y tercera película, los guiones están coescritos por Richard Linklater, Ethan Hawke y Julie Delpy. Lo que me parece también hermoso, como un gesto precioso de Richard Linklater. Porque siento que estos personajes, aunque sea si yo fuese una actriz y tuviese que hacer de estos personajes una actriz o un actor, no me podría despegar de ellos y me sentiría muy unidas a ellos. Entonces me parece como que los actores hayan tenido esta oportunidad de decir lo que piensan que les hubiese pasado a los personajes. Además, mientras ellos crecían con los personajes, porque pasan 10 años entre cada película en la vida real, pero también en los, en, tipo, en la ficción. Y bueno, ahora que lo pienso, tipo, espero que Richard Linklater no esté como cancelado por algo, porque acá yo, tipo, profesándole amor eterno y tal vez es un desgraciado. Así que, por favor, Richard Linklater, no me decepciones, no estés cancelado. Ah, para los que no saben, él es el director también de películas como Escuela de Rock. No sé, un dato random les tiro por las. No sé, por si eso les copa un poco, aunque sea. Y volviendo a lo de antes. O sea, los diálogos son impresionantes. Yo siempre digo que, por ejemplo, otra de mis directoras de cine favoritas es Sofía Coppola. Ella tiene un estilo de dirección de cine muy diferente al de Richard Linklater. Como otra de mis películas favoritas es, por ejemplo, María Antonieta, de Sofía Coppola. Y son muy diferentes porque el estilo de Sofía Coppola es más tipo visual. Son las imágenes, el vestuario, así. Y tiene poco diálogo. La verdad que los guiones son cortitos los de ella. Lo que no significa que no sean importantes y que no estén muy bien hechos. Así como no significa que la trilogía de Before Sunrise sea tipo, aunque lo principal es el diálogo, que el vestuario o la escenografía esté mal, porque la verdad que hay unos planos impresionantes, las locaciones son impresionantes. O sea, imagínense bien a París, Grecia, nada. Y los vestuarios también están re bien. Pero la verdad que la esencia, el corazón de las películas es el guión. Y el corazón de las películas de Sofía Coppola es la imagen, lo que vos ves, no lo que escuchás. Pero bueno, la verdad que tipo las películas se sienten como estar escuchando una conversación ajena, que medio que decís como que te sentís culpable de estar presenciando este momento que les debería pertenecer solamente a estas dos personas, y vos decís tipo, ay, no, 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 no puede ser que esté escuchando esto, y a su vez es como, ay, no puedo dejar de escuchar esto porque es tan genial. Y realmente decís, como por un momento decís, pará, son reales, como que esto no puede ser real. Y al mismo tiempo es como, oh, es tan real que como que esto es mentira, ¿no? Y para mí que hay como un limbo de eso, porque si está basado en la vida de Richard Linklater, es como que sí tiene algo de real, lo que tendría mucho sentido. Pero bueno, pasando a otro tema, vamos a hablar de el amor en estas películas, porque son películas románticas. Y me parece que no hay mejor descripción del amor que las que hacen estas películas. Es como un ciclo. Y hay algo que no es coincidencia, que es el título de las películas. Pero además, en el título del podcast yo pongo la trilogía Before, dos puntos, Sunrise, Sunset y Midnight, que me parece como que refleja mucho lo que es los momentos del día traducidos a los momentos del amor. ¿Por qué? Before Sunrise, tipo, antes de el amanecer, es como antes del comienzo del amor, es cuando. Y cuando empieza el amor, es un momento de expectativas y deseo. Y Jesse y Celine están plagados de fantasías, de ideales y como una clase de fe. Y a su vez están en la deriva, están perdidos, son jóvenes, están descifrando qué van a hacer con sus vidas. Acaban de venir de viajes, están como perdidos e intentando descubrir quiénes son, que es algo que le pasa a la gente. En la adolescencia y en los primeros años de la juventud, en lo que ahora se le dice, tipo ser un joven adulto. Y después, o sea, lo que quiero recalcar es que como pasan cuando ellos tienen 20, están en sus 20, están en sus 30, están en sus 40, ellos cambian, sus personalidades cambian, sus maneras de ver la vida cambian, sus maneras de amar cambian. Y hasta los títulos reflejan eso. En Before Sunset, por ejemplo, el atardecer es antes de que el amor comience a desvanecerse y a su vez es por eso el momento en el que el amor está más vivo. Es el día. El momento donde todo es como más maduro, pero todavía falta esa parte del día donde todo es como más fuerte, que se siente más a flor de piel. Y después cuando llega el atardecer, todavía quedan las mejores partes de la noche. Y Jesse y Celine en esa película maduraron y están en un punto de sus vidas en las que ambos tienen una estructura marcada que no incluye al otro. Y sin embargo, Una parte de ellos sigue abierta a como esta magia de la vida y de lo desconocido. Y de ellos. Y en Before Midnight, vamos a decir como que la medianoche es un momento de cambio, donde las cosas terminan y le abren paso a otras cosas. Ya no existe un amor ni expectante ni energético. Hay como un cierre, un balance de las cosas que se vivieron y una oportunidad de decidir si se continuará al día siguiente o si se dejarán las cosas como estaban. O sea, una oportunidad de decidir como de apostar al otro otra vez. Y justamente Jesse y Celine, para el punto de esta película, ya están juntos desde ya muchísimos años y sus vidas cotidianas los agobian y ya no tienen tiempo para el amor romántico. O sea, tienen dos mellizas, chicos, dos mellizas. Y tienen rencores también de lo que podríamos decir que pasó durante el día, si seguimos con la analogía del día, ¿no? Y entonces ellos lo que tienen que hacer en esta película es balancear lo que vivieron y decidir que, y teniéndose en cuenta, decidir si quieren seguir estando juntos. Después, otra cosa que me parece interesante hablar, bueno, todo le parece interesante a la mina, es ¿cuál es mi peli favorita? Mi peli favorita es Before Sunrise. Pero, por ejemplo, la peli favorita de mi mamá es Before Midnight. Y que yo realmente creo, bye, yo no, no es que se me ocurra a mí, todo el mundo cree, que tu película favorita está estrechamente ligada con el momento de tu vida que estás viviendo. Podríamos decir que yo estoy en mi Before Sunrise era, en mi etapa de la vida de Before Sunrise, donde todavía creo en el amor romántico y estoy buscando ese amor, aunque no, tal vez no sea activamente, pero bueno, veamos. Sí, tengo 17 años, si no creyes en el amor a esta edad, que me espero el resto de mi vida, ¿no? Pero Before Sunrise es justamente el amor de la juventud, en el que todavía te quedan tantas cosas para descubrir que como que no conoces todo, pero estás dispuesto a conocerlo todo. Before Midnight ya es para mí más como una retrospectiva, como ver las cosas y, bueno, como hacía antes, como balancearlas y eso. Y entonces tiene sentido, la verdad, que una persona ya adulta lo vea. Y tal vez dentro de 20 y pico de años, mi película favorita sea Before Midnight, cuando tenga 40. No sé, esperaré para ver si esa es la mejor, porque para mí, por ahora, la mejor es Before Sunrise. Algo que es que en esta cultura, hashtag, ¿qué mierda es cultura? Se nos hace creer o tendemos a creer que por las películas que consumimos, las canciones que consumimos, los libros que consumimos, que el amor siempre sigue igual, que el amor no tiene algunos baches feos o malos, o que si tiene baches feos o malos, entonces es un amor tóxico o cosas así, cuando en verdad el amor está en constante cambio, por la sencilla razón de que nosotros estamos en constante cambio. Sería muy iluso creer que una persona puede amar de la misma manera a dos personas, por ejemplo, o sería iluso pensar que durante un trayecto de varios años dos personas puedan seguir amándose de la misma manera, lo que no significa que ese amor tenga que disminuir o acrecentarse tampoco, pero sino que cambia. Ese cambio puede significar muchas cosas, puede significar una ruptura al final o puede significar justamente. Puede ser esa la razón en la que la pareja o la amistad, porque a ver, el amor no solamente tiene que ser romántico, pero bueno, acá estábamos hablando justamente de una trilogía romántica, entonces vamos a hablar del amor de parejas, ¿no? No de un amor filial o de amistad. Pero como cambian las personas, cambia el amor. Y la verdad que de todas las películas, canciones o series o libros que leí, todavía no encontré alguna que explique y demu no sé si explique, pero que demuestre mejor esto que esta trilogía. Que es increíble, la verdad, cómo lo muestra. Porque vos lo ves y te agarra un poco la depre, porque decís, ah, no siguen igual y uno quiere que sigan igual, pero la vida no funciona así. Y entonces las cosas no siguen igual, y es simplemente lógico y es simplemente real. Siendo con esto, podemos decir, por ejemplo, que algo que se me ocurre a mí que lo noté, es que Podemos decir que Before Sunrise es el amor porque, como el amor como consecuencia. Celine y Jesse se enamoraron por ser tal y de tal manera. En cambio, en Before Sunset es ya un amor a pesar de. Pero este a pesar de es a pesar de las circunstancias. Es un alerta spoiler. Te amo a pesar de lo que me dejas, de que me dejaste plantado. Te amo a pesar de que tengas una mujer y un hijo. Te amo a pesar de tener una mujer y un hijo. Cierre de la alerta spoiler. Before Midnight también es un amor a pesar de. Pero esta vez, este a pesar de es un a pesar de ellos mismos. Es un alerta spoiler. Te amo a pesar de que no sos quien conocí en ese tren. Te amo a pesar de lo que te convertiste. E incluso podría llegar a ser un te amo aunque ya no estoy enamorada o enamorado de vos. Y esto me recuerda estrechamente. Ah, sigue diciendo estrechamente. A una canción de The 1975, que es una banda inglesa, que seguramente conocen, que se llama About You, que la verdad que se hizo bastante conocida en TikTok. Aunque yo quería decir una parte de la canción, que como que yo la escucho y digo, ah, no, 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 estos son Jesse y Celine en Before Midnight pensando en lo que era Before Sunrise, que se los voy a decir en inglés y después se los traduzco al español, que dice, There was something about you that now I can't remember. It's the same damn thing that made my heart surrender. And I miss you on the train, I miss you in the morning. I never know what to think about. Y el otro le dice, I think about you. Lo que se traduce como, había algo sobre vos que ahora no puedo recordar. Es la misma maldita cosa que hizo que mi corazón se rindiera. Y te extraño en el tren, te extraño en la mañana. Yo ya no sé qué pensar. Y el otro responde, pienso en vos. Que la verdad es que para mí es realmente una conversación que ellos tienen, ¿no? De decir, ¿dónde fue ese chico que conocí en el tren? Te miro y no te reconozco, ¿no? La canción también dice mucho como que el chabón dice, Do you think I have forgotten about you? ¿Pensás que me olvidé de vos? Y la chica le responde, So don't let go. Entonces, no dejes que esto se vaya, ¿no? Y me parece tan trágico. Estas películas, o sea, realmente son trágicas. Porque son una tragicidad que no tiene nada que ver con que uno se muere o que uno tiene cáncer o algo así, sino que realmente, cómo el tiempo puede llegar a cambiar las relaciones, cómo las relaciones que en un momento son tan perfectas pueden enfriarse. Y también tiene que ver como que ellos se empiezan a conocer y las almas gemelas, a ver, puede ser tener un alma gemela a otra y que igual tienen desencuentros, porque es imposible coincidir en todo con todos, la verdad. Y la verdad que me vuelve loca. Me vuelve loca estas películas. También era algo, por ejemplo, en Before Sunset, cuando en la escena final, bueno, alerta spoiler, como siempre digo, que ella le canta la canción y él se da cuenta que es sobre él y le empieza a mirar, tipo, qué pelotudo que fin de buscarla antes, pero como que tampoco se podían buscar antes. Y ella le dice con esa voz, tipo, Baby, you're gonna miss that plane. Y él la mira con esos ojos de enamorado, que decís, Ethan Hawke, por favor, ¿qué estás haciendo? Y le dice, I know. Y se acaba la película. Y vos te quedás sin palabras y decís, ¿qué mierda acabo de ver? ¿Qué es esto? ¿Qué es el amor? No, yo me vuelvo loca. O la escena en Before Midnight, donde se tuvieron esa super pelea. Y están en ese café de noche viendo el atardecer que ya se había escapado del hotel. Y él la encuentra, están ahí, se sienten y ven el atardecer. Y empiezan a decir, tipo, viendo el sol, dicen, Still there, still there, still there. Gone. Bueno, un sí ahí, sí ahí, sí ahí. Y se fue. ¿Qué es el sol? Sí. ¿Pero qué representa el sol justamente en esta trilogía? El amor. Se fue el amor. Y La verdad que no sé si ellos siguen juntos después de Before Midnight. Supongo que cuando tenga 40 lo entenderé, porque yo pienso que no y mi mamá piensa que sí. A los 40 tendré la respuesta. No sé si seguiré con el podcast a los 40, pero si sigo con el podcast, ya les diré. Solo tienen que esperar unos 30 años. Pero ¿qué son unos 30 años en este mundo, no? Y la verdad es como, es un cierre perfecto. Es que cada cosa que pienso sobre estas películas es perfecta. Y sí, yo, a mí no me gusta Before Midnight, no me gusta lo que pasó, porque yo quiero que ellos estén en una jaulita felices y que se quieran mucho, mucho, mucho y que sean felices y aplaudirlos y decir, estos son unos genios. Pero bueno, la vida no es así. Y la verdad que no tengo nada que reprocharle a esta trilogía, porque es, para mí, lo más cercano a la perfección que se puede conseguir. Y con esto me retiro lentamente y les digo que espero que hayan disfrutado del podcast de esta semana. Otra vez les repito que muchas gracias por haber escuchado el de tipo el primer episodio de hace, ya no me acuerdo cuánto tiempo, desde como 2 semanas en verdad, porque la semana pasada no pude hacerlo porque, bueno, la vida del estudiante, chicos, es complicada. Y bueno, espero que hayan disfrutado de este, que no me hayan odiado por ser tan intensa y que sigan escuchando el podcast, porque les prometo que está bueno, aunque sea espero que piensen que está bueno, y ya nos veremos la semana que viene, que ahora sí voy a intentar seguir haciendo todos los fines de semana un nuevo episodio, y hablaremos de algún tema que todavía no decidí, porque tengo muchas ideas, pero no las puedo ordenar bien. Así que bueno, ¡mua! Besito y nos veremos cuando me digne a sacar un nuevo episodio. Bye bye.